La tertulia de Egunon Bizkaia.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Pues aquí, bien, bastante bien.
Te veo expectante.
No estoy expectante de nada.
No.
Estoy esperando que acabe el mes de junio.
¿Pues?
Para alargarme.
Pues sí que estamos bien. Acércate al micrófono que nos va la chilla. Llevo 30 años diciéndote lo del micrófono, Javier. 30 años. José Manuel León, ¿qué tal?
Buenos días, encantado de estar aquí.
Lleva dos días y ya está, micrófono en la boca, tal, no sé qué.
Estáis acostumbrados a las nuevas tecnologías. Yo tengo que predicar a puro pecho.
Claro, tú vas al púlpito y ahí a pelo, ¿no? pecho descubierto.
En la parroquia donde voy no funciona el sistema de altavoz desde hace 30 años.
Ah, bueno, pues fíjate encima, qué problema.
Estoy acostumbrado a esto.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 nos dejen también sus comentarios en el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que tenemos en esta jornada. Bueno, mira, hoy es un día muy especial porque es el día es un día internacional, pero de vez en cuando, a ver, no pongas esa cara, que es que de vez en, a ver, ya sé que es el día internacional del sushi, pero no te va a preguntar del sushi nada. No sé si te gusta. Bueno, te voy a preguntar por ello.
Pero antes sushi era nombre de mujer.
Sí, pero no, pero ahora el sushi es para comer. Es para comer. ¿Has comido alguna vez?
Sí, de todo hemos comido.
Pues eso, pues ya está. Sí, aquí, por ejemplo, en Euskadi el sushi se ha comido siempre.
Pero que no era...
Lo que pasa es que no era sushi. Era el bacalao que se ponía así desmigadito con un poco
de aceite,
sin más. Sardinas viejas.
Que no ibas a preguntar sobre eso.
O las sardinas viejas, bueno, pues fíjate. Claro, José Manuel no sabe de qué hablo, pero esto lo hemos comido aquí.
¿Qué día internacional?
No, es el día internacional para contrarrestar los discursos de odio. Esto es algo que sí que ha proliferado precisamente en los últimos tiempos, cada vez más. La tecnología ha permitido, además, entre comillas, voy a poner eso de democratizar el que cada cual pues tenga un altavoz ahora mismo, y son muchos los altavoces que tenemos, ¿no? Por desgracia. ¿Cuál es el gran problema? Pues que no hay ahora mismo colectivo que no tenga haters, que no tenga discursadores, que lo único que hacen es encizañar. Los ha habido siempre, toda la vida, ahora cada vez son igual más presentes, ¿no? Y el problema de estos discursos de odio es que uno empieza calentando el ambiente y no sabe exactamente en qué momento va a llegar el incendio, pero que puede llegar un incendio, ¿no? Esta es la realidad. Discursos de esos ha habido siempre, Javier. Gente que ha estado utilizando el odio y poniéndolo sobre la mesa, ha sido siempre. Pero, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo solventamos eso?
Hombre, hay que decir, en primer lugar, que el siglo XX es la historia del odio, ¿no? en muchas experiencias que terminaron dando lugar a graves conflictos bélicos, ¿no? Y a fenómenos tan terribles, ¿no? Como por ejemplo el Holocausto. Pero es verdad que en la época más digital, ¿no? Que es en la que estamos ahora, o postdigital prácticamente, ya no solo depende del emisor, ¿no? Que antes el emisor, el que propagaba discursos del odio, lo hacía en la radio, ¿no? Las pocas emisoras de radio que había. Pero ahora también lo hace, y principalmente lo hace en redes sociales, ¿no? Y el problema que tiene eso ya no es solamente que lo emita. El problema es que se retroalimenta, es decir, que la gente busca eso principalmente, ¿no? Y eso tiene puede tener graves efectos, ¿no?
No, gravísimos además, ¿no, Javier?
A ver, pero yo, a mí me parece que lo que la novedad, además de la existencia de medios donde eso se retroalimenta, la novedad del discurso de odio es que se ha banalizado. Es decir, vamos a ver, tú le puedes llamar a tu amigo en la conversación normal, hijo de la Gran Bretaña, y eso que antes era un insulto gravísimo no tiene ningún no tiene ninguna connotación. O sea, es decir, banalizar el odio y banalizar los gestos de odio y quitarle importancia es una de las características que tiene en este momento el discurso del odio. Si tomara en serio eso que tú dices, que propone el Día del Odio, los discursos de los congresistas serían de distinto modo en el Parlamento.
Hoy van a discutir de eso, mira.
Pero van a discutir mal, pero si no saben discutir. O sea, es decir, si han banalizado, o sea, montan un espectáculo banal sobre la política todos los días. Y todos quieren sacar titulares y por tanto decir cosas trascendentes. Y lo que dicen es una banalidad en forma de titular. A mí eso es lo que más me preocupa. O sea, hay cosas que se pierden porque se banalizan. Bueno, no se le da más ninguna importancia. O sea, al insulto no se le da ninguna importancia.
A ver, sí que es cierto que, por ejemplo, ahora mismo lo que pueden ser referencias políticas, que es para todo el mundo, ¿no? La referencia política de los partidos. Es cierto que han convertido a los adversarios en enemigos. Y al convertir a alguien en enemigo estás inmediatamente metiendo odio de por medio y metiendo mucha cizaña de por medio. Esa es la cuestión, ¿no? Que eso es lo que está pasando día sí día también. Hombre, vale, hoy van a hacer el paripé en el Congreso de los Diputados, pidiendo incluso campañas de sensibilización, pero igual tienen que primero inocularse ellos algo, ¿no? Porque el veneno del odio es que es terrible. Es terrible.
Puede ser por dos cosas, la banalidad, en realidad. O sea, puede ser por mediocridad, ¿qué es lo que pasa? O porque no te queda más remedio, ¿no? Lógicamente. Pero la debilidad, o sea, digamos, la banalidad de la utilización del odio, ¿no? Lo que pasa ahora es que tenemos unas élites políticas a todos los niveles, ¿no? Como saben nuestros oyentes, tenemos una democracia multinivel, ¿no? Con varios niveles de gobierno y de administración. Y en todos ellos, prácticamente sin excepción, tenemos una clase política con una calidad menguante durante los últimos 40 años. Y eso es así. Tú vas a los diarios de sesiones y, lógicamente, no es un discurso de todo lo pasado fue mejor, ¿no? Que siempre es un error o es un sesgo cognitivo. Es una cuestión verificable. Es decir, se ha reducido mucho la calidad de nuestra clase política y la clase política, relacionada con lo que veníamos comentando, utiliza el odio y utiliza los eslogans y utiliza el insulto, etcétera, etcétera. Y sobre todo, una falacia que es la falacia del hombre de paja. Es decir, vincular a tu adversario a un hombre de paja irreal que defines porque te viene mejor. De manera que, y eso lo haces para poder ganar la batalla política sin meterle dos neuronas al asunto, ¿no? Y eso es así. Y yo creo que la gente lo percibe. Y claro es, y llevamos ya meses y meses y meses y varios años ya en las encuestas, y el CIS nos lo dice, que el principal problema de los españoles es la clase política, los problemas políticos, el entorno político, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es grave. Y una de las manifestaciones es esto del odio. La utilización banal del odio porque no tienen dos neuronas juntas, o por lo menos conectadas.
Eso les pasa también a otro tipo de líderes. Vamos, a mí, yo, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención durante todo este año las veces que en público y en imagen de televisión Xavi, el entrenador del Barça, blasfemaba y literalmente se cagaba en Dios. Literalmente. A mí me parece una banalización. Otro síntoma del banalismo. Eso se dice, no, es un desahogo. Es un desahogo, va a estar vomitando a la gente por la calle porque tiene desahogos. ¿Cómo es esto? Eso es banalizar ciertas cosas que ha habido alguna época que se ha considerado que había que tener un respeto con ellas. Porque si todo es banal, al final el odio es banal, el insulto es banal, convertir al adversario en enemigo es banal, todo es banal. Y entonces no hay manera de organizar esta sociedad y de convivir en esta sociedad. Luego hablamos de los valores al margen de la realidad, a base de las situaciones concretas, porque en las situaciones concretas del Congreso, de un partido de fútbol, de mi diversión, etc., todos son excepciones de lo que serían la práctica de valores. Bueno, es una excepción. Como está muy caliente, tiene mucha adrenalina, se está jugando. Pero vamos a ver, esto no puede ser así.
Bueno, hay un capítulo que es el del autocontrol, ¿no? Y espero que hoy, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados hablen de eso, bueno, porque hay un elemento que es fundamental.
No le he oído nunca, no he oído nunca a ninguno de los periodistas deportivos que están al acecho de si les ha clavado uno o otro en el puesto, lo que dice. No le he oído nunca criticar eso. Lo cual quiere decir que el que lo escucha le parece también una banalidad. O sea, le parece igual cagarse en Dios que decir que aspita.
Bueno, es eso, pero eso es una falta de
madurez. Y le digo que a mí me molestaría eso si no fuera creyente también, porque no me parece que es un tema, que es una banalidad esa cuestión. No me parece que la cuestión de Dios sea una banalidad, aunque muchísima gente no crea en Dios. Pero...
No, no, pero bueno, pero eso sí, eso significa que tú estás arremetiendo contra un colectivo, contra el sentimiento de un colectivo,
pero
contra
no,
la idea de un colectivo.
Pero
eso también es una realidad, ¿no?
Pero no solo en eso, sin querer, a ver...
Igual no lo quieres hacer voluntariamente, pero lo haces de forma involuntaria, claro.
Si lo hace por desahogo.
Sí, pero bueno, eso tampoco vale.
Pero no vale.
No vale, hombre, no vale. Yo por eso te digo lo del autocontrol, porque sí que es verdad que aquí eso se hace cuando uno tiene una falta de madurez emocional. Uno puede limitarse, puede autolimitarse, puede controlarse.
Pero es que es una de las características del momento. Aquí está el sociólogo que sabe mucho más que yo de eso. Pero a mí el tema de la banalidad me parece...
Sí, pero eso justifica todo, sí, es verdad.
Y sobre todo, la banalidad está muy intrínsecamente ligada a la moralidad. Es decir, claro. si recurrimos a Hannah Arendt, al libro de La banalidad del mal, ¿no?, sobre claro. Eichmann, ahí se ve claramente que la banalidad no implica necesariamente ser inmoral. Implica ausencia de moralidad, es decir, desconocimiento. Es decir, Eichmann hacía lo que hacía, y todos esos crímenes, y lo justificaba por ser funcionario.
Claro.
Por ser funcionario del régimen nazi, en este caso. Y eso no es propio solamente de los nazis. Eso puede pasar en múltiples regímenes, lógicamente. Bueno, tú lo sabes mejor.
Sí, no, pero es así. Por ejemplo, ¿qué es una banalidad, otra banalidad de esas? ¿Tú conoces a alguien que diga alguna vez que se ha arrepentido de algo que ha hecho mal? No, yo no. Tú dices, no, es que en política tú no puedes decir esto. Bueno, muy bien, pues entonces, o sea, pedir perdón, hemos convertido en un asunto banal. Es igual pedirlo que no pedirlo. Pero claro, así luego vamos construyendo las cosas y claro, luego llegamos al día del sin odio. Al día sin odio. Pero es mejor que se aparezca el odio y no haga falta recordar nada. Es que me parece... Por ejemplo, en la historia política española me parece un asunto tremendo que lo que se hizo con bastante cordialidad, que es la transición, haya llegado a unos extremos
de degradación
en los momentos actuales. Me parece en el mismo Congreso, los mismos representantes, los mismos no los mismos, pero los representantes de la ciudadanía española hoy han degradado totalmente aquella capacidad que tenían de buscar entendimiento y de comprensión, de tratar de respetar la razón del otro, porque este país es un país plural. Pero bueno, es así. Yo me moría de vergüenza. No tendría, fíjate si he hablado en público, pero no tendría cuajo para esos debates tal y como se plantean. No lo podría hacer.
Y sobre todo es por ausencia de un fin moral. Es decir, la mayor parte de los políticos ahora mismo lo que quieren es llevarse bien con el partido, ¿no? Es decir, crítica, planteamientos críticos o medianamente críticos o un poco críticos con la línea oficial del partido son imposibles. Y eso lo saben los políticos, lógicamente. Y eso... es por la ausencia de, digamos, de no sé, como lo quieran entender o expresar nuestros oyentes, de valores, de fines morales, en fin, de creencias, algo que te guíe, ¿no?, en tu actuar político, más allá de mi salario, la aprobación de mi partido, de mi grupo, o de mi etnia, o de mi ideología, ¿no?, o mi grupo ideológico. Quiero decir, y al final eso es pernicioso porque lógicamente a las personas les puede ir bien, ¿no? Pueden tener un salario, en fin, conseguir la aprobación de su grupo, pero lógicamente la calidad de la democracia se reduce.
Bueno, pues os voy a poner algunos de los comentarios que dicen los oyentes. Alguno dice que, bueno, esto del odio no es en tiempos del área digital, sino que viene de lejos. Dice, no hace mucho podíamos recordar, por ejemplo, la misión del Correo Español El Pueblo Vasco en tiempos de la Guerra Española. Bueno, ejemplos así, medios de comunicación que han vertido odio, los hay por doquier. Yo, ejemplos paradigmáticos como la radio de las Mil Colinas en Ruanda, cuyo director, etcétera, aquellos fueron condenados a cadena perpetua. ¿Pues por qué? Pues por estar fomentando y lanzando genocidio, o sea, a la gente a matarse, por ejemplo, ¿no? A una matanza que acabó siendo un genocidio. Bueno, pues esa es la realidad, sí, que esos discursos han llegado allí. ¿Cuál es el problema? Que si no sabemos ponerles freno, nunca sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Siempre puedes encontrarte un descerebrado o un colectivo pues que va a pie juntillas con lo que estás diciendo, ¿no? De otro oyente que dice que el problema son los políticos, claro, la élite económica no mete dinero donde influir, los medios de comunicación y yo diría de propaganda. Bueno, nuestro comportamiento día a día es moral, justo, bueno, pues es lo que dice otro oyente. O alguien que dice que la banalidad es el mal desde pequeños, o sea que no, que banalizamos de todo eso, incluso del mal. Mira, aquí hay aquí tienes, Javier, una controversia teológica enorme. Porque un oyente dice que la gente que se caga en Dios dice no falta nadie porque no existe. Dice que es un invento, claro. Ah, pero un invento depende.
Ahí entramos ya en el gran debate.
Depende para quién. Claro, acércate.
Pero será un invento para
la persona que lo manifiesta que es así. Un invento, pero no para otros.
Para un tanto por ciento seguramente mayoritario en el mundo no es un invento. Y además el que dice que es un invento tampoco tiene ninguna razón para demostrar que es un invento. O sea, es un asunto muy viejo, ya lo dijo Hegel, ya lo dijo otra gente, ¿no? Pero, vamos a ver, solamente por respeto a los demás, pero a mí me parece que hay palabras que son sagradas. Que son sagradas. Y por lo tanto, no se pueden banalizar. No se pueden banalizar. De la misma manera que no se podría hacer con las banderas de los países, ¿verdad? No se debería hacer. Y a mí las banderas de los países pues me dicen muy poco. No tengo idea, sabes que tengo un sentimiento patriótico bastante raquítico.
Sí, es un poco...
Pero evidentemente nunca maldeciré ninguna bandera. Porque es un símbolo sagrado para mucha gente, ¿no? Y por lo tanto, me parece una banalidad quitarle importancia a eso. Porque uno lo puede hacer por indignación o por lo que sea, pero por pura banalidad y por desahogo, es decir, en vez de decir cáspita, o decir coño, digo lo otro, digo otra cosa. Digo, bueno, mire,
bueno,
estamos hablando de lo mismo.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
Restaurante Hotel de Park, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa. Menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 666-735-332. Restaurante Hotel de Park.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Situada en un bello caserío de más de 300 años, Usarte Sagardoteguía ofrece durante el fin de semana un excelente menú de sidrería y una sidra de elaboración propia, con denominación de origen Euskal Sagardoa, en un comedor con capacidad para 90 personas y aparcamiento, dentro de un entorno familiar. Haz tu chotx al más puro estilo tradicional en Usarte Sagardoteguía, en el barrio Montorra 6 Amorebieta, teléfono 94-630-8815.
El Camping Playa Sauces está abierto todo el año en Ribadesella. Es perfecto para niños, tiene alojamientos glamping, pista de pádel, sauna exterior, un restaurante recién reformado y te ofrece uno de sus bungalows para ti y tu mascota. Camping Playa Sauces, una escapada inolvidable al paraíso natural de Ribadesella. Haz tu reserva ya. Campingplayasauces.es. Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar casi centenario en Bertendona 2. En Alfa Bilbao te asesoramos en la compra de tu máquina de coser, te enseñamos a usarla y reparamos todas las marcas. Es la ventaja de comprar en el comercio local, cercano. Máquinas de coser Alfa Bilbao, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
Estás frente a la ferrería de El Pobal, a orillas del río Barabadún, y de repente el hierro cobra vida. El herrero está trabajando en la fragua. Sumérgete en un viaje de 500 años de historia del hierro con la puesta en marcha de maquinaria. La ferrería de El Pobal cumple 20 años como museo. Reserva tu visita en elpobal@vizcaya.eus. Diputación Foral de Vizcaya.
Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, pues has dado pie, Javier, a que aquí nos escriban de todo, ¿eh? Nos escriban, vamos, aquí vamos a tener que hacer una especie de curso teológico. Un curso teológico vamos a tener que hacer, ¿no? Porque algunos ponen en duda la existencia, ¿no? La existencia de incluso de Jesucristo y demás, etcétera y tal. Bueno, restos, hablan de todo, restos arqueológicos, hablan de todo. Y otros también que dice, tenemos que respetar la religión católica y a su Dios, pero a través de la historia ellos han respetado a las demás religiones, ¿no? A ver, cuando hablamos de Dios general para todas las religiones. Todas las religiones tienen un Dios y ese es el que...
No, pero de naturalezas distintas.
De naturalezas distintas, pero es común, pero es al final un Dios, la referencia es igual, ¿no?
Pero a ver, a mí me parece que cada uno hace lo que le parece, pero cuando se hace eso, se está cometiendo un error que criticamos en la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica lo ha hecho, pues mal. Y a mí nadie de que esté que me está escuchando me va a ganar en capacidad crítica con la Iglesia a la que pertenezco. A la que pertenezco. Nadie me va a ganar. Y pues, ¿qué? ¿Lo hizo la Iglesia Católica? Pues mal. Oiga, es que la Iglesia Católica tuvo la Inquisición mal. Pues mal. Y ahora, como tuvo, yo estoy justificado para no criticar a los inquisidores, que no es así.
Sí, eso es cierto, sí, es, sí es cierto.
Y luego insisto en este asunto. Por respeto a la gente que cree en eso, a mí me parece que no se puede convertir en un desahogo una frase que me parece tan ofensiva. A mí no me ofende nada. A mí simplemente me parece una degradación y una banalización de aquel señor que cuando para desahogarse tiene que decir esto. Para desahogarse que no... Fíjate, voy a distinguir. No es exactamente lo mismo que uno blasfeme porque se ha pegado un martillazo en el dedo que porque el árbitro no ha sacado una tarjeta. Sí. No sé, porque el nivel de irritabilidad no puede ser igual, no se puede ser el mismo. Y yo pues lo puedo encontrar bastante coherente o lógico que pase en La Rioja o en una carpintería, pero un tío con lo que gana y todas estas cosas, y que además luego quiere ser ejemplo para los jóvenes y cuentan unas milongas, bueno, que te caes.
Alguno dice, hoy en día el fútbol es un campo de cultivo de odio, lamentablemente. Solo se piensa en ganar al adversario, sea como sea, no existe para nada el fair play. Dicen, San Mamés, me he quedado en ocasiones perplejo de oír los insultos a jugadores, árbitros, y vienen indiferentemente de género masculino o femenino. Me da mucha tristeza este tipo de actitudes.
Pero ojo, sí, curiosamente depende de los tipos de deporte, porque en el fútbol es donde más se da. Bueno, en parte porque también es más popular y lógicamente puede haber más de todo. Pero es verdad que hay otros deportes donde ese tipo de actitudes se da menos, ¿no? Por ejemplo, en el tenis.
Ha habido
algunos tenistas que, en fin, mandar un raquetazo a otro, pues,
bueno,
de milagro.
Sí.
Pero bueno, en general...
Y lo que le pasa al fútbol, man, es que no se banaliza suficientemente. Es decir, tú te cagas en Dios y no pasa nada. Si te cagas en el Barça, en esto de...
Depende en qué ciudad lo digas.
Claro, cágate en el Barça en Madrid, o cágate en el Barça en Barcelona siendo del Madrid y verás lo que te pasa.
Claro.
Bueno, pues sí, ahí llegan no los extremismos. Llegan los extremismos, llega el odio, sí. Bueno, mira, ya que hemos mencionado el fútbol, ya veis ayer mismo...
No, pero es un problema la radicalización en el fútbol, claro, ojo,
sí.
¿Eh?
Que sí.
Mira, pues ha surgido...
De ahí vienen incluso fuerzas políticas, bueno, o movimientos políticos.
Ha surgido una controversia muy interesante, pues con relación a las palabras que pronunció el otro día Mbappé y Turón sobre las elecciones en Francia. Claro, están en plena campaña electoral, ahora mismo con una preocupación inmensa porque puede la ultraderecha hacerse con el gobierno. Y bueno, pues a Mbappé le pidieron opinión y él dio opinión sobre los extremismos, hacía referencia precisamente a la extrema derecha, pues porque la pregunta venía así dirigida, ¿no? Aunque luego no lo verbalizó, Turón sí, Turán hizo un alegato contra lo que es la extrema derecha y pidiendo el voto joven a aquellos que respetan los valores, etcétera y tal, y que no hablan de discriminación y demás. Se ha originado cierta polémica con eso. Y más cuando pues le preguntan a Unai Simón por lo mismo, y Unai Simón dice que, bueno, deja la política para otro contexto, para los políticos, y no quiere entrar en eso, en el ámbito del fútbol.
Yo en este punto, si me permitís, sí que diría que, lógicamente, cualquier persona, sea famosa, no famosa, medio pensionista, etcétera, tiene perfectamente derecho a decir lo que le da la gana, siempre y cuando, lógicamente, respete los usos y costumbres de la buena educación, ¿no? Porque en general los delitos de odio son difíciles de determinar y cuantos menos se determinen, mejor, en términos generales para las libertades públicas. Pero sí que es cierto que en el caso de Unai Simón es problemática el señalamiento que se ha hecho, no solamente de sí mismo, que bueno, puedes criticarlo, ¿no? Puedes criticar su opinión, dado que es una personalidad pública, pero el señalamiento que se ha hecho de su familia. Y eso sí que es grave.
Bueno, eso no lo acepto tampoco. O sea,
por eso.
No te lo acepto en absoluto.
Pero tú puedes criticar la opinión de la persona.
No, pero uno puede estar o no de acuerdo con una opinión. Eso no tiene ningún problema. Uno puede estar de acuerdo. Otra cosa ya es la descalificación que uno hace en torno a esas opiniones, ¿no? Uh-huh. A ver, yo voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que Mbappé, a la hora de contestar, en lugar de arremeter contra el extremismo y la extrema derecha, supongamos, haciendo una especie de... Uh-huh. De lucubración extraña, que lo que hace es pedir el voto para la extrema derecha. ¿Qué hubiese sucedido?
Pues todo lo contrario, al revés.
Si hubiese montado un follón, de agárrate y no te menes, ¿no?
Sí, sí.
Yo, a mí lo que me extraña es que Unai Simón, conociendo cómo va esto, no hubiese tenido ya los argumentos suficientes como para poder responder una pregunta de esas características, haciendo como hizo él, blindarse ante una opinión. Porque él no quiso posicionarse por no entrar en otro tipo de preguntas. No por la pregunta directa que le han hecho sobre la extrema derecha en Francia, que lo tengo claro, cuál sería la respuesta de Unai Simón, seguro. Pero tengo más dudas sobre si de repente esto empieza a generar otro tipo de preguntas, ¿no? Javier, ¿estás pensando? ¿Estás pensativo?
No, a ver. En primer lugar, me parece que lo que ha hecho Mbappé es totalmente legítimo, en mi opinión.
¿Cómo? Sí, yo creo que dar las opiniones...
Absolutamente legítimo.
Sí.
Y también me parece legítimo lo que ha dicho Simón, porque cada uno tiene el derecho a decir lo que en ese momento le parece conveniente decir, porque, a ver, le llaman para hablar de la pelota y a Simón le llaman para hablar de la pelota y de repente le preguntan por la política. Pues hombre, él puede decir, no quiero contestar esas preguntas, no tengo por qué contestar públicamente. Y yo le respeto. Y le respeto yo que vengo aquí los martes y suelo decir mi opinión en voz alta. Pero le respeto, solo faltaba. Y por eso, es mucho peor los que escuchan que lo que dicen. Se multiplica aquello que antes alguien, tú me parece que decías, ¿no? O sea, es decir, los medios actuales, esto del odio y de la falta de respeto, los medios y la banalidad, toda esa cuestión que hablamos, con los medios actuales de yo le contesto, tita, inmediatamente le contesto. Y le contesto además, le contesto a Unai Simón, o a Mbappé, o a Javier Vitoria, sin identificarme quién soy yo. Que esto es lo más bonito. Yo he contestado y firmo, como el otro día en el portal en mi casa, no quiten esto, ¿con qué se firmaba? Con el teléfono. Hombre, el teléfono no hay ninguna firma. Usted ponga su nombre, sus apellidos y juéguesela. Pero es así. Porque le contestan, pero ¿quién es el que le contesta? Yo no, o sea, no sé lo que le han contestado, porque no
¿A quién dices, Ramón y Simón?
Sí,
porque... No, bueno, le ha contestado mucha gente, Moncho Armendáriz, por ejemplo, o Gorka Landaburu, le han contestado, diciéndole que no, que no, que los futbolistas también pertenecen a una sociedad política, y lógicamente, bueno... Pues,
pero
Yo lo que respeto, yo respeto la opinión de Unai Simón, yo la respeto absolutamente. Oye, no quiere contestar a esa pregunta, no me parece bien que diga, no, esto se lo dejo para los políticos o se lo dejo para... No, no creo que sea lo mejor, pero yo si no quiere contestar no tengo ningún problema. Yo no voy a hacer elucubraciones sobre lo que creo que piensa o deja de pensar. Bueno, y menos ya arremeter contra la familia o hacer elucubraciones sobre nada en absoluto. Yo creo que yo a Unai Simón le juzgo como portero. No lo voy a jugar como otra cosa. No tengo más
el problema es que hemos llegado a un nivel de polarización en que incluso el no posicionarte ya te posiciona.
Sí, claro. Sí,
quiero decir, y eso es muy problemático, ¿no?
Yo creo que Mbappé responde además. Mbappé responde, a ver, cuando a Mbappé le preguntan, Mbappé responde a un problema también personal, etcétera, y un contexto en el que él mismo está viviendo. Y eso que él es un privilegiado con respecto a lo, pero él lo ha conocido, dónde estaban las bases de muchas veces de la discriminación, etcétera, en su propio país. Y sabe cuál es la situación que se vive. Aquí, por ejemplo, bueno, pues le preguntas a Unai Simón sobre eso, yo creo que hubiese salido con otro tipo de respuestas. Pero bueno, cada uno da la que considera adecuada, ¿no? Sin más.
Pero, a ver, yo es que no he seguido el asunto. Sé que ha contestado y tal, pero primero, ¿tendrá el derecho a decir lo que
le venga en ganas,
lo
sí,
que opina,
sí,
sí. Y venga en ganas, pero igual no tiene opinión sobre eso. Y dice, ¿cómo que no tiene opinión? Todos los seres humanos somos políticos, claro, la persona es política, pero no todo el mundo es consciente de eso. Y luego tú coges y en una entrevista pública como portero de la selección española, que sales a hablar de fútbol y resulta que te pregunta por las declaraciones de otro jugador de Francia y tal. Pues lo normal es que no acierte lo que tiene que hacer exactamente, porque con otras cosas se acierta, pero de lo suyo. ¿Y por qué lo normal? Porque aunque sea el portero de la selección española, pues es un muchacho que tiene veintitantos años.
Y que es consciente de esa polarización política que estamos viviendo. Y dices, mira, si digo una cosa voy a cabrear a unos y si digo otra voy a cabrear a otros.
Normalmente no habla de eso en público.
En privado y él tomará sus decisiones en privado, como lo que es, ¿no? A ver, sí, yo no es porque haya sido Unai Simón, pero ya, pues, fíjate que yo te he puesto el ejemplo al contrario. Digo, y si Mbappé de repente, en lugar de decir eso, dice que se vote a la extrema derecha en Francia. O sale un jugador de la selección francesa y dice eso. Pues el problema está en una polarización enorme, ¿no?
Lo que sí que es cierto es que
el contexto francés es distinto en estos momentos, es distinto en estos momentos, pero bueno... Pero,
o sea, hay diferencias, por ejemplo, con Estados Unidos. En Estados Unidos las personalidades públicas son más libres de decir lo que les dé la gana.
Sí, se posicionan más.
Incluso a niveles incluso que aquí no estamos acostumbrados. O sea, para nada.
No, ahí se alinean.
Infinitamente.
Se alinean
perfectamente.
Y
pueden cambiar de un lado a otro, etc.
Demócratas, republicanos.
Oye, eso da muestras de una fortaleza del sistema democrático americano que, ostras, que muchas veces lo criticamos, pero la sociedad civil americana es fuerte, es consolidada, es muy tupida. Y aquí, vamos, nos rasgamos las vestiduras por cuatro arañazos.
Pero mira. Hay una cosa que hay que devolver, que yo creo que hay que decir. Pensando lo que pensamos de la extrema derecha, tengo que decir que la extrema derecha, tanto en Francia como en España, es constitucional.
Es constitucional. Es
y por lo tanto, los ciudadanos españoles y franceses tienen derecho a ser de la extrema derecha. Y tienen derecho a que se les respete.
Y además, hay razones estructurales para que eso sea así, es casual.
Porque parece que la extrema derecha es una especie de vándalos que han entrado por la esquina y que no tienen legitimidad política. No.
Otra cosa es que luego las opiniones que tengan...
Ya, pero esto es lo mismo que hay que decir, de Bildu. Es lo mismo que hay que decir de Bildu. Bildu es constitucionalmente democrática. Está dentro de la ley, No se puede llamar etarras. No se les puede llamar etarras. Uno puede tener las sospechas que tenga sobre Bildu, porque tienen una tradición la que tienen, pero tienen derecho a estar en el Parlamento, porque son tan constitucionales como el PP.
Hombre, legales son en términos de que no se ha promovido ninguna iniciativa de legalización como la que se promovió hace unos años. Pero sí que es cierto que, hombre, que a Bildu le queda un trecho ético por recorrer muy largo.
Claro, todavía. Claro, pero no se puede. Sí, en eso estamos de acuerdo. Uh-huh. Pero eso es verdad, pero también pero es verdad, que están dentro de las reglas de juego y que no se puede descalificar como etarras o como gente ilegalmente sentado en el Parlamento. Pero ahora estaba hablando del extrema derecha porque no quiero que se me mezcle. Entonces dije, pasa lo mismo con la extrema derecha. En este país la gente tiene derecho a ser de la extrema derecha.
No, yo no te voy a decir nada en contra de los derechos. Claro. Yo lo único que voy a decir es que luego los discursos sí que los puedo poner en solfa.
Claro, a ver, pero también le puedo poner en
a todos les puedo poner todos, en solfa los discursos.
A ver, todos los discursos políticos son criticables, todos.
Porque ya cuando empiezas tú a tener un discurso que... desde tu posición empieza a ser racista, homófobo, etcétera, lógicamente eso ya se desvirtúa. Yo critico los contenidos.
Exactamente.
Yo critico los contenidos. Pero, a ver, mira, esto esta mañana recordábamos a Juan Malillo, al entrenador de fútbol,
sí.
Cuando un día le preguntaron por esto en política y hablaba de que no, que todas las opiniones son respetables. Las opiniones, no todas las opiniones son respetables. Claro. Lo que es respetable es que todo el mundo pueda tener y dar la posibilidad de dar su opinión.
Claro.
Eso es respetable.
Por eso, lo que quiero decir es que en los estatutos de los partidos de extrema derecha no encontrarás nada que sea anticonstitucional.
Se cuida mucho de eso, sí.
Claro, otra cosa es el debate, lo que dicen, claro.
El gran tema con la extrema derecha no es ni que existan, ni cuántos sean, ni si me apuras su discurso. O sea, el gran problema es en sus oyentes, en la sociedad en la que están, a los que se dirigen, ¿ahí hay cohesión social? ¿Sí o no?
Depende.
Y si no lo hay, es donde está el problema. O sea, el problema no está en lo que digan, prácticamente, ni siquiera en cuántos sean. El problema es, ¿qué es lo que hay al otro lado? ¿Y quiénes les están escuchando? Porque el aumento de la extrema derecha en toda Europa, y particularmente en Francia y en Alemania, y también en España, responde a razones estructurales, responde a que su discurso encaja con cierta parte de la población. Evidentemente, no con toda, no son mayoritarios, etcétera, etcétera, salvo en Francia.
Afortunadamente.
Pero pueden serlo. Pero pueden serlo.
Sí,
y si no se hacen bien las cosas. No es una zarza que crece por ahí.
Eso es verdad. No son extraterrestres que han venido aquí y de repente han caído. No. Son gente que sale de donde sale. A ver, la extrema derecha española ha estado dentro del Partido Popular durante mucho tiempo. Ahora se ha escindido, hay una escisión. Pueden volver al mismo redil donde estaban antes, da igual. A mí el problema que me preocupa son los discursos que alimentan ellos. Eso sí que me preocupa. Uh-huh. El discurso racista, xenófobo, homófobo, etcétera, es que me parece una cosa de locos, ¿no? ¿Qué ocurre? Oye, mientras no se cometa ningún delito, perfecto, pero ya que hemos empezado hablando de delitos de odio, es que muchas veces eso tiene que ver con el delito de odio. Muchas veces es un delito de odio, pero bueno. Dice algún oyente que dice Mbappé se fue de cena con los radicales del PSG, unos demócratas de toda la vida. Bueno, luego ya tenemos contradicciones. Dice, las peores aficiones, las del fútbol, ¿no? Le podían preguntar a Sergio Ramos, por ejemplo. Dice, Simón es un gran portero y sobre todo una persona con cabeza inteligente. Otros dicen que Simón no se ha posicionado, de hecho su reflexión fue que no sabía si tenía que dar su opinión. Sí, es que quedaba así entre dos aguas y quedaba muy raro todo lo que estaba diciendo. Alguno que no le ha gustado que se haya metido a Bildu en el asunto este, también. Dice también como a los GAL el PSOE les queda recorrido, pues a todo el mundo le queda recorrido en esto, claro. Dice, creo que no ha querido meterse en líos y que ha sido poco valiente, dice otro oyente. Dice, el que lea el programa de Vox y les vote puede pasar por consulta psiquiátrica, dice un oyente. Bueno, el programa de Vox es que se las trae con avalorios. Algunas cosas de las que yo he leído son de llorar.
Vas a bloquear todos los servicios de
psiquiatría. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Recordar
los pocos que hay, por cierto.
Actividad Carlos el nombre, que se fue a una manifestación sobre los presos y tuvo un boicot e insultos por muchos medios y diversos políticos, sí, y Itziar Ituño, que no entiendo tampoco por qué razón no puede ella manifestar su opinión y hacerla pues manifestándose en la calle. Sí, sí, es que yo critico, lógicamente, a los que criticaron en ese momento a Itziar Ituño. Está en libertad de derecho de acudir a una manifestación absolutamente legal y sin mayores problemas. No entiendo por qué. Se puede comentar que al jugador del Atleti se le masacró y al seleccionador del Bosque tuvo que salir a defenderle.
aquí hemos defendido siempre que se puede ir a esa manifestación, ¿eh?
Sí. No, hombre, eso no queda ninguna duda. No queda ninguna duda. Bueno, ¿por qué decís que a Bildu le queda camino por recorrer todavía? Y a la Iglesia Católica, por su historia, pues de muerte, dice, pues también le queda recorrer. Y al PP por Franco y a todo el mundo le queda caminos por recorrer. Si nos quedarán a todos. Si nos ponemos así, nos van a quedar a todos caminos por recorrer. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol, en Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes solares progresivas y polarizadas, que evitan reflejos o deslumbramientos, con hasta un 60% de descuento, ideales para conducir o hacer deportes náuticos. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro, tu centro Barilux Expert en Basauri.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40. Una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado, amable con sus pies, zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Bilbolamp, en el antiguo seminario de Derio, ofrece una promoción excepcional por jubilación. Hasta agotar existencias, descuentos especiales de hasta el 50% en todas las lámparas, focos, apliques y elementos de iluminación. No dejes pasar una oportunidad única en Bilbolamp, solo abierto de martes a sábado de 10:30 a 1:30. Recuerda, en el antiguo seminario de Derio. Para más información, bilbolamp.es o en el teléfono 94-454-0000.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural. Arte de calle y el mejor rock en junio con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Radio Popular, Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.
Bueno, pues nada, que estamos ya en los instantes casi finales. No hemos entrado en muchos temas políticos, en cómo andan allí en Cataluña negociando lo suyo. Bueno, pues bien, yo no sé si tienen que hacer un concierto, tienen que darles lo que tengan que darles. Lo que no se puede ser injusto es con ninguna comunidad. Me preocupa mucho que salga a pasear aquí lo del concierto económico nuestro, porque yo creo que sí, a mí me lo explicaron bien, y creo que sí está bien representado, incluso está lo del cupo, pero bueno, es una
lo que no sé con el concierto catalán es qué se quiere hacer, ni si se quiere, siquiera.
Bueno, yo
primero,
creo
si es viable, segundo, si se quiere. O primero, si se quiere, y después, si es viable.
A ver, yo creo que viable, si se hace con justicia los repartos, tiene que ser viable, no tiene por qué no serlo. No entiendo por qué no puede serlo. Lo que pasa es que habrá que hacerlo bien y habrá que hacer muchos números, evidentemente. Y luego hay que decir que eso no va en contra de otras comunidades.
Claro, pero es que el tema es que el planteamiento yo creo que es la desigualdad entre comunidades autónomas, lo cual
el problema está que nadie quiere entrar en un asunto como ese de financiación autonómica, que se va dilatando gobierno a gobierno y al final te encuentras con un problemón. A ver, yo creo que, por ejemplo, ahora mismo en Cataluña, el gran problema para no concederles un concierto económico no está en hacer números y decirles tenéis un concierto. Está en un concepto que utilizaba ayer la portavoz de Esquerra Republicana y que da un pavor ahora mismo muy grande. Que es decir, toma la llave de la caja.
Sí.
¿Por qué razón? Pues porque todo el proceso que se ha vivido con la llave de la caja hubiese sido todavía mucho más complejo. Más complejo para España, para el resto de España, quiero decir. Si tú tienes la llave de la caja, de la hucha, pues hubiese sido más complejo. Porque lo único que les faltaba a los catalanes era haber tenido ya los recursos económicos disponibles.
Y la política de defensa, pero bueno.
Bueno, pero quiero decirte que esa parte, y es lo que ahora nadie quiere verbalizar, pero yo creo que está detrás de todo. ¿Los miedos dónde están? En eso, no tengo ninguna duda que están en eso. Porque luego hacer números se pueden hacer, hombre. Y se puede compensar una cosa y otra, y el concierto con un cupo más o menos grande, dependiendo. Yo creo que se puede hacer, pero bueno, es una opinión de un lego. Y que sí, desde la distancia y sin ver las cifras, pero esta es la realidad. Mira, pero esto es lo mismo que, por ejemplo, esta mañana estaba presentando la vicepresidenta de segunda del gobierno, que dice que quiere tener listo ya el acuerdo de reducción de jornada sin merma salarial para antes del verano. Así que,
José Manuel. Uy, ese es un temón, ¿eh?
Esto es un tema muy interesante, sí. Es un tema muy interesante. Reducción de jornada sin merma salarial. Lo que pasa que, claro, a ver, nosotros miramos aquí las cifras y a nosotros, por ejemplo, a mí en la emisora no me da.
No sé si los niveles de productividad dan margen para eso.
Bueno, a ver, nosotros llevamos trabajando. Yo, desde que estoy en esta casa, ya son varias décadas, nunca he tenido más de 36 horas.
Ajá. Uh-huh.
Nunca he tenido más de 36 horas. A ver, legales. Me están diciendo, bueno, legales. Quiero decir, 36 horas de jornada laboral. Es así. O sea que, claro, ahora lo que están planteando sí es bajar a 37 y media, por ahí.
Bueno, primero que lo cumpla la administración pública, ¿no? Por ejemplo, en el sector educativo.
Lo que pasa es que en algunos sectores ya lo cumplen. Aquí en Euskadi están ya en las 35 horas, ¿eh? Muchos funcionarios,
¿eh? No, pero me refiero...
Muchos funcionarios.
Por ejemplo, los profesores hacen muchísimas más horas.
Ya, pero bueno.
Por cuenta del estrés.
Pero te quiero decir que los funcionarios aquí están en 35 horas, en muchos casos. Tienen firmado ya, ¿eh? Uh-huh. Firmado los 35
sí,
horas.
Sí, los de oficina, los de, yo qué sé.
Ojito, la administración está en 35 horas, así que para cuando llegue Yolanda Díaz allí, ni te cuento lo que se estará esperando. Lo que pasa que, a ver, la administración no cuenta porque es pólvora del rey.
Hombre.
Es pólvora del rey, sí. No tienes que discutir con ningún jefe, ni con un patrón, ni con un empresario, ni con un accionista.
Con el de Hacienda.
Claro, es que la pólvora del rey lo aguanta todo. Pólvora del Rey, si al
bueno,
final...
Bueno. Ahora no, que van bien las cosas, más o menos, no, y tenemos fondos europeos, sí.
Ya, pero es la realidad. Bueno, sí, pero sí, de esto ya hablaremos en la próxima tertulia. Así que, Javier Vitoria, José Manuel León, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada. Arnoia Rehabilitación Museo para cerrar ya la tertulia y este tiempo de Egunon Bizkaia. Ahora llegan las últimas noticias y después Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leer Gandoña y Dani Guerreiro. Mañana volveremos. Sed felices, haced felices a los demás. Agur, bien arte.
Ah, me gusta cómo acaba siempre.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.